Buenas amigos todos, la palabra del Señor nos ayuda, nos enseña a progresar en esta vida interior, nos debe ayudar a progresar en esta vida interior, la vida del ser honrados ante Dios. Estamos viendo los salmos y comenzamos el día pasado a ver el salmo 112 o 111 en otras Biblias, en que es parecido literariamente al salmo anterior en cuanto que cada versículo es como una letra alfabética, comienza con una letra alfabética diferente para que se aprenda mejor, como un signo, diríamos, de también de sapiencial del artista, porque además de ser una oración, pues es una especie de arte poético, la mayoría de los salmos. Y así nos va diciendo, sobre todo, quién es verdaderamente dichoso. Dichoso es aquel que sigue los mandamientos del Señor. Así en general, y no es que haga falta leer muchas cosas muy profundas, aquel que pueda leer, hacer estudios religiosos, pues mucho mejor, claro, pero lo importante es encontrarse con Dios en la vida, y encontrarse a veces por medio de estos salmos, por medio de la oración, en que Dios está con nosotros y nos va dando el premio a nuestro buen merecimiento, suponiendo que estamos en la paz con Dios. Y este salmo, que es sapiencial en el sentido de que va diciendo con sabiduría humana, no es como un rezar, diríamos, sino un decir quién es dichoso, pues va exponiendo, como algunos de los salmos, desde el primero, por ejemplo, pues que al justo le va bien y al malvado le va mal, porque Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Claro, luego ya viene el hecho, que nos parece un poco raro a veces nosotros en nuestra mentalidad, ya sabiendo lo que Jesucristo hizo y lo que Jesucristo nos enseñó, de cómo aquí está expresado de una manera demasiado terreno. No se vislumbra todavía la existencia de la otra vida, la retribución allá después de la muerte, sino más bien se aplica aquí, que muchas veces es realidad. ¿Cuántas veces decimos que los santos encuentran una felicidad, una alegría, que al fin y al cabo es lo importante, dentro de su corazón, que no lo tienen las personas que hacen muchas cosas o tienen mucho de lo material? Bueno, pues, ¿cuál es la alegría? ¿Por qué es dichoso el que respeta al Señor y ama sus mandatos? Continuamos en el versículo segundo. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia de los rectos será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia, su justicia se afirma siempre. Bueno, porque en la antigüedad, pues para los buenos el premio de Dios solía ser el que en la tierra fuera poderoso, el que tuviera mucha descendencia, riquezas en su casa, que hubiera mucha paz en su casa, y la paz pues consiste sobre todo en que haya justicia y haya abundancia. Y continúa: en las tinieblas amanece para los rectos el piadoso y clemente y justo. Bien, aquí va expresando cómo el que es dichoso, aquel que cumple los mandamientos de Dios, debe ser piadoso, clemente y justo. ¿Pero eso por qué? Porque primeramente es Dios. Amanece para los rectos el piadoso y clemente y justo, que ese es Dios verdaderamente. Y luego, dichoso el hombre que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. Es como otra nueva bienaventuranza. Una bienaventuranza primera ha sido en relativo a Dios, al amor de Dios, y ahora viene relativo al amor al prójimo. Así que en el Antiguo Testamento sí se habla muchas veces del amor al prójimo también, como no. El que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos, pero no solamente administrar los asuntos, sino que presta por apiadarse del indigente, del que no necesita. Y dice: porque no vacilará jamás y será perpetuo el recuerdo del honrado. Para los antiguos, a veces la descendencia o la permanencia como un fruto de las buenas obras, pues es el recuerdo, y este recuerdo será perpetuo, dice. y luego no temerá las malas noticias, se siente firme, confiado en el Señor. Va mezclando, como ven, la relación con el prójimo y la relación con Dios. Su ánimo está firme sin temer hasta haber derrotados a sus enemigos. Es como una promesa también de confianza en Dios, de triunfo sobre sus adversarios, que es como un éxito constante, fama imperecedera, serenidad, seguridad. Es el aspecto de la permanencia de la justicia del bien. Y luego pues recuerda otra vez lo del hacer el bien. Reparte limosna a los pobres, su justicia se afirma siempre, alzará su frente con honor. Es decir, que el justo pues es una persona que puede llevar bien alta la cabeza ante los hombres y ante Dios, que es su inspirador, su guía. Y sin embargo, pues contrasta este ejemplo con el de los malvados, que ya nada más muy brevemente en el último versículo dice: el malvado al verlo se irritará, rechinará los dientes hasta consumirse, la ambición del malvado fracasará. Por lo tanto, termina con esta frase, diríamos, lapidaria y solemne, que nos recuerda pues otros salmos en que ha hablado de que el justo es dichoso y el malvado al fin sufrirá y padecerá por causa de su mal. Y comenzamos ya, amigos, el Salmo 113, en otras Biblias el 112, que ya comienza una serie de salmos, diríamos, mucho más hermosos. Estos salmos, desde el 113 al 118, que son salmos de alabanza, de recuerdo de las grandezas de Dios, de los prodigios que Dios ha hecho para liberarles, pues eran una obligación recitarlos en la cena pascual. Por lo tanto, con toda seguridad, Jesucristo lo recitaría en la última cena. El 113 comienza: alabad, siervos de Dios, el nombre del Señor.
Alabad, siervos de Dios, el nombre del Señor.
Alabad, siervos de Dios, el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora y por siempre.
Ahora y por siempre.
De la salida del sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor.
Alabado sea.
Así pues, este salmo es una alabanza a Dios, y en la mentalidad de aquellos israelitas sobre todo se alaba el nombre del Señor, porque el nombre significaba la misma presencia de aquel que tenía el nombre.
¿Quién como el Señor nuestro Dios?
¿Quién como el Señor nuestro Dios?
Que todo es amor. Sobre los cielos está su gloria, y con los hombres paz,
y con los hombres paz.
Una invitación que ya empieza desde la primera palabra hasta la última, aleluya, que es alabada al Señor.
Alabad, siervos de Dios, el nombre del Señor.
Alabad, siervos de Dios.
Pues sí, empieza con aleluya, que significa alabar a Yahvé. El Ya es Yahvé. Y por eso es una de las razones por las que nosotros decimos Yahvé y no Jehová, porque si es aleluya, alabad a Yahvé, pues es el nombre de Dios. Y esto era muy importante para los israelitas, saber el nombre. De todas las maneras, precisamente para que ese nombre, que significa la misma presencia de Dios, no fuera postergado o idolatrado, pues Dios mismo no les decía el nombre, y era algo que estaba como en secreto, de tal manera que ni lo podían pronunciar. Y así pues nada más decían el nombre del Señor, pero era Yahvé. Casi se lo dijo Dios a Moisés, que le llamasen de esa manera, que es el ser como tal, el que es, pero el que es poderoso y el que está con nosotros, podríamos decir. Entonces comienza, diríamos, este salmo de alabanza con aleluya y termina también con aleluya. Y luego pues sigue: alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Ese nombre que lo va a repetir varias veces en este salmo, que es bastante corto, pero muy hermoso. Y esta alabanza a Dios no es para un momento, es para siempre. Por eso prosigue: bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Y luego, como para recalcarlo más, no solamente en el tiempo, sino en el lugar, dice: de la salida del sol hasta el ocaso, sea alabado el nombre del Señor. Normalmente, en aquella civilización, la salida del sol y el ocaso era como todo lo que significaba, todo lo que era la tierra, porque creían que la tierra pues llegaba desde un extremo a otro, desde la salida hasta el ocaso, y luego pues daba la vuelta, o la tierra, no decían que era, daba la vuelta, era el sol el que daba la vuelta, creían, y otra vez de la salida del sol hasta el ocaso, que sea alabado el nombre del Señor. Y luego pues expresando esta subida del nombre del Señor, lo que significa la grandeza: el Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Y ahora ya como que el artista, el que está expresando esta grandeza, pues se emociona y dice: ¿quién como el Señor Dios nuestro, que encumbra su trono y abaja su mirada en el cielo y la tierra? De nuevo pues se presenta, cuando hay esta grandeza de Dios, el trono de Dios que está por encima de todas las cosas, y desde el cielo está mirando a nosotros, nos está mirando, está mirando a la tierra, a toda la creación, desde ese trono grandioso, que aquí no le presenta con querubines o otros aspectos, sino simplemente va diciendo ese trono. Es decir, que va mostrando pues los motivos de toda esa alabanza. Hay que alabar y bendecir al Señor porque es grande, excelso y majestuoso, y reina en las alturas sobre todos los cielos y todas las naciones. Y a pesar de que Dios es trascendente, de que su distancia es infinita con respecto a lo creado, sin embargo pues no se encuentra lejos de sus criaturas, sino que está pendiente de ellas y abaja para mirarlas y cuidarlas, especialmente a las más débiles y desfavorecidas. Él se va a bajar a las criaturas. Es decir, la grandeza de Dios se muestra en que, a pesar de que se abaja, queda siempre elevado, encumbrado en los cielos. Nunca se abajó tanto, como nos dice San Pablo, como cuando Jesús, Dios, se hizo hombre por nosotros y se rebajó hasta hacerse uno de nosotros y hasta morir en la muerte de cruz. Sin embargo, Dios lo exaltó porque estaba exaltado hasta los cielos. Toda esa maravilla que nos va contando de una manera teológica a San Pablo, pues ya está en cierto sentido preparada aquí en este salmo, en que ahora va expresando cómo Dios se abaja precisamente a mirar lo que está débil, precisamente para exaltar la debilidad, para unir a Dios con lo más débil. Así pues sigue el salmo: levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los nobles de su pueblo, y pone al frente de la casa a la estéril madre feliz de hijos. Aleluya. Bien, aquí, al expresar los débiles, pues va expresando el pobre, y luego las mujeres que son despreciadas y consideradas como malditas, eran las infecundas. Entonces, a esas infecundas Dios las salva, concediéndoles hijos numerosos y un puesto de honor en su casa. Por esto, Ana, la madre de Samuel, pues tuvo en cuenta ciertamente este salmo cuando pronunció su cántico, que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo segundo, y de una manera también parecida a la Santísima Virgen, en cuanto a exaltar la grandeza de Dios, a proclamar que es un hombre santo, que se fija en las criaturas y en especial en su humilde sierva, que ensalza a los humildes hasta sentarlos en los tronos de los poderosos, que se ocupa de los hambrientos y de su siervo Israel, cumpliendo así sus antiguas promesas y ratificando con ello esa especialísima forma de ser y de comportarse de Dios, que muestra su grandeza precisamente en la misericordia, en la bondad. Esto es precisamente lo que nos enseñó Jesucristo. Si queremos imitarle, si queremos ser algo grande, tenemos que disminuirnos para que crezca Cristo en nosotros, para que Él viva en nuestro ser, llegar a ser polvo para tener la luz de Dios, como decía el profeta, el precursor San Juan Bautista: tengo que disminuir para que Él crezca, para que Cristo crezca. Así entonces vendrá la gracia y se marchará la esterilidad de nuestros pecados. Entonces sí que podremos decir con nosotros y con los demás, como este salmo: alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor.
Salida del sol hasta su paso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre el cielo.
Alabad, siervos del Señor.
Se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra.
Pues si los israelitas siempre tenían que alabar al Señor, el nombre del Señor, muchas veces, mucho más en las circunstancias especiales, como era la cena pascual. Y por eso hasta el Evangelio nos dice, San Mateo nos cuenta, cómo Jesús, terminada la cena, antes de salir al huerto de los olivos, cantaron los salmos. Es decir, estos salmos que estaban preceptuados y que eran estos que llamamos, que se decía así, del Halel, del alabanza a Dios.
Alza de la basura al pobre, para sentarlo.
Y el siguiente salmo, el salmo 114 o 113 en otras Biblias, pues es un canto de alabanza a Dios también, pero más bien como de recuerdo grandioso, épico, de las hazañas del Señor que les había liberado de Egipto. He dicho que este 114 es como 113, pero aquí hay todavía más diferencia de unas Biblias a otras, porque este 114 en algunas pone 113a, y luego el 115 es el 113b, y luego el 116 es 114, 115. Bueno, vamos a seguir las Biblias ahora normales que vienen a decir la numeración hebrea, la antigua. Pues bien, empezamos el 114, que empieza: al salir Israel de Egipto, Jacob de un pueblo balbuciente, fue Judá su santuario, Israel fue su dominio. Es un canto sencillo, un salmo breve, pero como diríamos muy épico, en sentido muy lírico, con gran vigor. Y este himno pues canta como tema central la salida de Egipto, pero también la instalación en Canaán. No se detiene en detalles, sino que lo que quiere es que el pueblo alabe al Señor porque le sacó de Egipto. Dice: al salir Israel de Egipto, Jacob de un pueblo balbuciente. Esto es interesante, esto de que llama a Egipto un pueblo balbuciente, en cuanto que no sabía conocer, no conocía al verdadero Dios, y entonces era como el niño que estaba balbuciente. Ahora el pueblo de Israel ya sí, ya conocía un poco más a Dios, y le iba a aclamar precisamente, y cuando se les decía en las fiestas litúrgicas que aclamasen a Dios, pues ya no como balbucientes, sino ya plenamente adultos debían alabar al Señor, adultos en la fe, me refiero. Y así que la tierra, Judá, Israel, es como la morada santa, el ámbito del dominio de Dios, el sitio del reposo para alabar al Señor. Y luego pues se va fijando en los diferentes prodigios, muy breves, los principales, el paso del Mar Rojo, el del Jordán, y va contemplándolos como si fuesen casi simultáneos. Así que sigue: el mar al verlos huyó y el Jordán retrocedió. Bueno, ya ha recordado así brevemente, aquellos que saben la historia de Israel ya se dan cuenta que son grandes prodigios de Dios. Y luego, pues en estos prodigios, diríamos, lo que principalmente quiere recalcar es la hazaña salvadora de Dios y las dificultades que encontraron, pues que Dios les iba salvando de las dificultades, de los montes, las colinas, y por eso pues forman como si fuese unas fronteras que no les quieren dejar pasar, pero entonces se dan cuenta, los montes, las fronteras, que está el Dios salvador con los israelitas, y por lo tanto pues huyen, se acobardan, todos se ponen a temblar. Y esto es lo que expresa de una manera gráfica, poética, lo siguiente: los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? A ti, Jordán, que retrocedes. A vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas, que saltáis como corderos. Ven, es decir, que todos esos espantos y dificultades que pueden tener por un camino, que son las montañas, los desiertos, pues todo eso está solucionado con la gracia de Dios. Para nosotros pues tiene todo este símbolo de que tenemos en muchas dificultades interiores los enemigos que nos dice siempre el catecismo, el mundo, la carne, el demonio, pues todo eso se puede salvar si tenemos a Dios, si tenemos la gracia de Dios, si Dios está presente en nosotros, o nosotros estamos presentes en Dios. Por eso, cuando está Dios presente, pues pasa lo que dice el salmo, y que va a terminar ya, porque es un salmo corto: en presencia de su dueño se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma la roca en estanques, el pedernal en manantiales. Los que han experimentado la presencia de Dios, los santos, los místicos, pues ciertamente que esta majestad de Dios impone reverencia, pero impone también mucho amor. Y esa presencia de Dios, pues aquí está expresada como un estremecimiento de la tierra, como que va transformando la roca en estanques, el pedernal en manantiales. Es decir, lo recuerda también pues lo que había hecho en el desierto para salvarles a los israelitas. Y ese recuerdo de la salvación pues está hecho, como decía en este salmo, de una manera muy poética, cuando, como no como en otros, que nada más simplemente lo dice, sino aquí como arguye al mar: ¿qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que retrocedes. Para los israelitas, verdaderamente, la salida de Egipto, el éxodo como tal, era algo que llenaba toda su vida, era como la principal experiencia de la salvación de Dios. Nosotros, cristianos, amigos, cada uno tiene su diferente éxodo, su salida del mal hacia el bien, y ojalá que al leer o cantar o recitar o orar con este salmo, pues Dios haga maravillas en nosotros, como esas maravillas, esas señales maravillosas y sobrecogedoras, como la transformación de las peñas en estanques y de las rocas en manantiales. Y así pues este poema va cantando solemnemente pues esa poderosa acción salvadora de Dios, el Dios de Jacob, en favor de su pueblo. Y así pues va describiendo el temor y el temblor que el Señor provoca en la naturaleza con su presencia majestuosa. Y así ese mundo físico se convierte también como en vehículo de la revelación divina. No va participando de diferentes detalles, pero esto simplemente nos va señalando cómo Dios va llevando a la humanidad, al que quiere, al que libremente le va escogiendo hacia la salvación, y sobre todo esa salvación que llegaría el momento supremo cuando la muerte de Jesús en la cruz, y que luego pues va describiendo San Pablo a veces en su carta a los romanos como los dolores de parto, que van así llegando a la madurez de esa salvación, de esa gloria, de esa gracia que todos debemos tener. El siguiente salmo, que ya veremos para el próximo día, pues es muy hermoso también en que va distinguiendo lo que es el verdadero Dios y los ídolos. Ahí es todas esas frases que en el profeta Isaías veíamos: los ídolos no ven, no oyen, no sienten. Todo eso va a estar descrito maravillosamente. Pero ahora terminemos alabando y bendiciendo al Señor, a ese Dios cuyo nombre es grande, majestuoso, pero el nombre para nosotros quizá no nos dice tanto como a los israelitas, nos dice la presencia de Dios, la gracia de Dios que debemos tener en nuestra alma y que debemos adquirir cada vez más, y que no seamos como esos montes que pueden atravesarse en nuestro camino, sino que esos montes huyan como carneros, como corderos, dicen, y que salten, y que podamos encontrar esa gracia de Dios a través de estos salmos, sobre todo estos más hermosos, en que Jesucristo mismo los diría en la Noche Santa. Ahora alabemos al Señor, alabad siervos de Dios, aleluya. Es que nosotros, con estos salmos de alabanza, podamos bendecirle, cantar solemnemente en nuestro corazón, sobre todo, y en las asambleas litúrgicas, el nombre de Dios, la alabanza a ese Dios que está por encima de todo. Pues bien, amigos, con estos deseos de que nuestro corazón alabe al Señor siempre, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Por los siglos eternos, amén.